Buenos días. ¿Estamos listos? ¿Sí? Saca tu Biblia. Hoy sí tenemos un pasaje de entrada, aunque vamos a retomar las cosas que hemos estado viendo, lo que vimos la semana pasada, pero vamos a estar en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a tener una breve porción que vamos a estar tomando. Va a ser básicamente el verso 9 y el verso 10. Así que ahí deja el dedo en tu Biblia. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en todas las cosas y luego leemos este texto. Así que te damos gracias, Padre, esta mañana también por tus misericordias. Señor, por este privilegio que nos das de ser llamados hijos de Dios. Señor, es algo que no podemos entender, pero te pedimos, Padre, que no nos acostumbremos a ello. Señor, que no menospreciemos este privilegio que tenemos, que podamos ver esta identidad que tú nos has dado, Señor, como este regalo inmerecido. Señor, que lo podamos ver con asombro, que podamos responder con gratitud por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros y por lo que tú sigues haciendo, Señor, en nuestra vida. Como iglesia, Señor, te pedimos para que tú nos lleves a tener esta pasión por darte la gloria a ti en todas las cosas y también, Señor, esa compasión por aquellos que aún no te conocen, que estemos deseosos de compartir de lo que tú has hecho en nuestra vida con aquellos que no te han conocido, Señor, para que también puedan experimentar esta vida eterna y ellos también sean parte de tu pueblo, de tu familia. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, moldéanos. Y llévanos a hacer aquello que tú has planeado que seamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer básicamente versículo 9 y 10. Entonces, si me acompañas allí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice así: Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada hablábamos acerca de qué es lo que seguía, qué es lo que sigue para nosotros como iglesia en este 2024, y básicamente veíamos que íbamos a enfocarnos en tres relaciones básicas que teníamos que cuidar. Y decíamos que como creyentes tenemos esta relación con Dios que implica nuestra adoración, que implica la oración, cosas que estamos retomando en el caso de la oración como iglesia. Eso no significa que tú no vas a orar en tu casa hasta febrero cuando nos empecemos a reunir, ¿verdad? Asumimos que estás orando en tu casa, que tú estás adorando también en tu casa. Pero corporativamente, cuando nos reunimos como su familia, como su pueblo, lo que hacemos es adorar a Dios y oramos a Dios. Entonces, nuestra relación primaria es esta relación vertical con nuestro Creador, con nuestro Dios, y decíamos, tenemos que cultivarla, porque en la medida que cultivamos nuestra relación vertical, entonces también podemos cuidar nuestra segunda relación, que es la relación de familia. Y decíamos que aquí vamos a hablar de familia en un sentido más amplio que tu familia sanguínea. Tú como hermano, padre, hijo, esposo, tú tienes una familia. Y somos llamados a cultivar esa relación mediante discipulado, mediante compañerismo y mediante servicio. Y decíamos que esa relación en tu núcleo de familia se extiende a la iglesia. En la iglesia, aunque no somos hermanos de sangre, por lo menos no todos, no somos hermanos de sangre, somos familia. Por medio de Cristo somos familia y somos llamados a discipularnos unos a otros, a animarnos, a exhortarnos, a enseñarnos. Somos llamados a tener compañerismo, a invitarnos a comer, a que me inviten a comer. Somos llamados a tener este tipo de relación donde podamos cultivar también amistad y podamos mostrar amor mutuo y finalmente mostrar esta actitud de servicio, donde los que venimos aquí venimos no solamente como consumidores de sermones, sino que venimos con la disposición de ser usados por Dios para servir a otros. Y puede ser en la entrada, puede ser limpiando, puede ser mientras, al terminar la reunión, mientras tienes compañerismo y animas y oras por alguien y conoces de alguna necesidad y buscas la manera de suplirla. Somos la iglesia y como familia tenemos esta relación que cultivar. Y decíamos que en tu casa tus hijos son tus discípulos, tu esposa es tu discípula, tú les sirves a tu familia y tienes compañerismo. Es una relación que se amplía cuando hablamos de familia. Y por último, estamos introduciendo esta tercera relación que puede ser directa o indirectamente, ahorita lo comentaba el pastor David, puede ser que tú vayas a otro lugar, o puede ser que tú ores por otro lugar, o puede ser que tú apoyes financieramente para que alguien más vaya, pero todos como iglesia, todos como cuerpo, tenemos esta relación con el mundo donde tenemos un llamado de parte de Dios para el evangelismo, para la gran comisión. Y eso comienza aquí, es decir, no tienes que salir de Hermosillo para empezar a evangelizar. Tú puedes comenzar a compartir el evangelio aquí, incluso en la iglesia. Cuando una persona nueva llega y tú te acercas y le moldeas lo que significa, o le modelas lo que significa el evangelio, cuando tú le hablas de tu testimonio, cuando tú lo animas a que asista a las reuniones, cuando tú oras por sus necesidades, cuando le explicas, la persona tiene alguna duda y tú le explicas bíblicamente, no de tu imaginación, sino de la Biblia, lo que eso implica, tú estás evangelizando. Y a veces hemos tenido quizá el concepto de que el evangelismo tiene que ver con que una persona que tiene el don de evangelista salga y vaya por las calles y vaya haciendo discípulos, pero la Biblia, el modelo bíblico implica que el evangelismo es algo que hace todo el cuerpo, no solamente ciertas personas. Ciertamente Dios le ha dado el don a ciertas personas, pero eso no implica que el resto de la iglesia no lo va a hacer, ¿me explico? Y no lo tiene que hacer de la misma manera todos. Como decía ahorita, a final de cuentas, nuestra responsabilidad como iglesia es hacer conocer al Señor para que la gente pueda acercarse a Él y pueda recibir salvación también por medio de Cristo. Y por último mencionamos, y si pueden poner la lámina por favor, que el enfoque como iglesia en este 2024 iba a estar en tres cosas, decíamos. Básicamente evangelismo, discipulado y misiones. Son esas tres cosas que vamos a estar haciendo. ¿Qué significa eso? Significa que al momento que alguno de nosotros en el ministerio, cualquiera de los ministerios diga, me gustaría hacer este proyecto este año, lo que vamos a decir, esto, ¿de qué manera aporta para evangelismo? ¿De qué manera aporta para discipulado? ¿O de qué manera aporta para misiones? Si no está allí, entonces no lo vamos a hacer, porque nos vamos a centrar básicamente en estas tres cosas donde el Señor nos está llamando como iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando decimos que ese va a ser nuestro enfoque, es que todo el año vas a estar escuchando que vamos a estar hablando de estas cosas, porque a eso nos ha llamado el Señor como iglesia. Y decíamos que, si vas por favor a la lámina, es el slide número 7, si lo quieres poner ahí por favor. Decíamos que si tú estás en Cristo, si tú has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados, entonces tú eres parte del plan. Tú estás dentro de este plan. Y el día de hoy lo que quiero es que nos enfoquemos en lo que implica nuestro llamado, porque la semana pasada yo les dije que este año queríamos cumplir nuestro llamado. Y quizá tu pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado? Y cuando yo digo el llamado, estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la iglesia. Y todos tenemos un llamado como parte de la iglesia. Y eso es lo que quiero que veas. Si regresas a Primera de Pedro, quizá tú y yo hemos visto la iglesia de diferente perspectiva. Y para muchas personas el día de hoy, la iglesia representa el local. Y dice, oye, esa iglesia está muy fea, ¿no? Esa iglesia tiene un piso amarillo. Estamos hablando del edificio. El edificio no es la iglesia. Para algunas personas, la iglesia es un lugar al que asistes y se realizan ciertas actividades y dicen, eso es la iglesia. Pero la Biblia habla de que la iglesia somos personas, pero no todas las personas. De hecho, si pones por favor la definición, lo hemos visto, lo vimos cuando tuvimos el taller de la iglesia, ¿no? Antes que esa, ándale. La iglesia, esta es una definición de Max Stiles, de hecho, van a ver en el discipulado, van a ver parte de estas cosas. Como decía el pastor David, queremos que todos estemos en línea. Pero dice, la iglesia, fíjate bien, es la asamblea local de creyentes. Es decir, la iglesia está compuesta por ¿quiénes? Por creyentes. Ahora, ¿pueden venir personas que no crean? Sí, de hecho queremos que vengan. Pero esas personas, aunque vengan al edificio, no son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la Biblia la define por aquellos que son creyentes. Ahora, no solamente eso, dice, es la asamblea local de creyentes, es ordenada por Dios y dice que se han comprometido unos con los otros. Otra vez, ahí está el concepto de familia. Tú puedes ser un creyente, decíamos, creyentes que dicen, no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque los cristianos son bien simples, ¿no? Entonces, espérate, si tú eres creyente, no puedes excluirte de la iglesia. Y si estás en la iglesia, entonces hay un compromiso con tu familia, aunque te caigan gordos. Tú volteas aquí y somos personas distintas, diferentes trasfondos, diferentes ideas, diferentes gustos, pero por la gracia de Dios nos ha unido en un solo cuerpo. Y lo que dice entonces es que somos creyentes, comprometidos unos con otros, y mira, para los que tampoco les gusta venir, dice, se reúnen regularmente. Esa es una característica. Dice, ¿a qué iglesia vas? Pues yo voy a fulana iglesia. ¿Y desde cuándo no vas? Pues desde la Navidad no vengo. Entonces, si no te estás congregando regularmente, necesitas ajustar eso porque la iglesia está compuesta por creyentes comprometidos unos con otros que se reúnen regularmente. No lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos. Y luego dice allí, celebran la comunión y el bautismo. Son parte de los sacramentos o las instrucciones que Dios nos ha dejado. Por eso cada mes celebramos la Santa Cena como una manera de recordar que estamos unidos y de obedecer el mandato del Señor, pero también por eso nos bautizamos. Hay personas también que dicen, pues yo ya creí en el Señor Jesús, pero me da cosa bautizarme. ¿Por qué te da cosa? Ese es el distintivo de un creyente, una persona que dice creer en Jesús, da testimonio externo mediante el bautismo, de tal manera que toda la gente, por lo menos los que asisten, toda la gente puede ver que él está profesando la fe en Jesús. Pero no solamente eso, dice también que disciplinan a sus miembros. A la mayoría no nos gusta eso, pero es parte de la iglesia. Gente se va de la iglesia porque es disciplinada, pero la Biblia nos manda a que disciplinemos la iglesia. Eso es parte de ser pastoreado y eso es parte de lo que la iglesia hace y eso es lo que el Señor nos instruye, que nosotros tenemos autoridad para disciplinarnos unos a otros. También dice que establece una estructura bíblica de liderazgo, por eso hay pastores, por eso hay ancianos, por eso hay líderes de ministerio, oran y ofrendan juntos. Y esa es la razón por la cual también pasamos la ofrenda. No es porque queramos presionar a la gente, de hecho, hacemos todo lo posible para que ustedes no se sientan presionados a dar. Eso no significa que no sea importante dar, pero no es nuestra motivación primaria para estar presionándolos y estar obteniendo el dinero. La Biblia establece claramente que todo creyente, toda aquella persona que ha entendido la gracia de Dios, entiende y tiene la disposición para ofrendar, como dijo el pastor David, conforme el Señor pone en su corazón y no establecemos un mínimo, ni siquiera pedimos por eso que pongas tu nombre porque no nos interesa saber cuánto das tú. Es un asunto entre tú y el Señor, pero es ser parte de la iglesia. Ahora, te digo todas estas cosas porque esa es la definición que tenemos del libro, pero a lo que voy es que quizá tú y yo estamos tan familiarizados con la iglesia que hemos perdido de vista la importancia de la iglesia, los privilegios que implica ser parte de la iglesia y que solamente son posibles porque Jesús murió por ti y por mí para reconciliarnos y darnos esta posición. Y lo que quiero que veas es que Pedro, el apóstol Pedro que escribió esta carta, es aquel que fue testigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Él es el que comienza a predicar el Evangelio en el día de Pentecostés y tú sabes lo que sucede. Si no te acuerdas, ve para allá, por favor, a Hechos 2. Y en el capítulo 2, ve al versículo, dice el versículo 36. vamos a agarrar ya empezado el sermón, pero Pedro está predicando y en el verso 36 le dice a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira el verso 37, el efecto de la predicación del Evangelio. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En el verso 38, Pedro le responde: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, bríncate al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro habla el mensaje del Evangelio en ese día. Los judíos que se habían opuesto a Jesús, que habían llevado a Jesús a ser crucificado, escuchan el mensaje. Muchos de ellos dicen que se están compungidos por la palabra. Dicen: ¿qué vamos a hacer, varones? Pedro le dice: arrepiéntanse, bautícense en nombre de Jesús, van a ser perdonados y además el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Dice que 3,000 personas creyeron, 3,000 personas recibieron el mensaje, 3,000 personas fueron bautizados y dice que fueron añadidos ese día a la iglesia. Ahora, termina el verso 42 diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es básicamente las actividades que describimos en la iglesia, lo que vimos ahorita. Ahora, Pedro vio de primera mano el poder que Dios tenía cuando creyentes hablaban el Evangelio. Pedro no preparó un sermón y dijo: voy a estar listo para cuando venga la oportunidad, voy a tirar este sermón y con esto yo sé que les voy a llegar a los judíos. No, fue algo espontáneo. Fue algo que el Espíritu Santo en ese momento hizo en el corazón de las personas. Pedro simplemente habló la buena nueva del Evangelio y la gente respondió porque el Espíritu Santo estaba trayendo convicción a sus corazones. Ahora, lo que quiero que veas es que si regresas a primera de Pedro en el capítulo 2, el mismo Pedro que vio esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en los corazones de las personas y que vio el nacimiento de la iglesia, ahora describe a la iglesia de cinco maneras que tú y yo a lo mejor no hemos meditado lo suficiente. A lo mejor dices: yo sí, ok, pero de todas maneras te lo voy a repetir. En el verso 9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro en estos versículos nos va a hablar de la descripción de la iglesia. Nos va a dar 5 descripciones de la iglesia y después nos va a dar el propósito de la iglesia. Y Pedro está hablando de la misma iglesia que él vio nacer en Hechos 2. Pero Pedro, al referirse a la iglesia, lo hace en términos del Antiguo Testamento. Si tú te fijas, puedes poner por favor el slide. Da 5 descripciones, la que sigue. La primera es linaje escogido, la segunda es real sacerdocio, la tercera es nación santa, la cuarta es pueblo adquirido por Dios, y estoy agregando la quinta que está en el versículo 10. Somos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia de Dios. Y quiero que nos enfoquemos en estas descripciones porque son muy interesantes. Ahora, nada más para que tengas contexto, cuando Pedro hace esta mención, el tema de Pedro no es particularmente la iglesia. Pedro hace un contraste de los incrédulos con la iglesia. De hecho, si ustedes se fijan, en el verso 4, él dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas ustedes, dice. Y ese es el contraste. Ahora, si ustedes recuerdan, hace dos semanas, en miércoles, el pastor David habló acerca de este pasaje de Isaías, cómo Jesús fue desechado como la piedra. Sin embargo, Dios lo tomó como la piedra principal del ángulo, la piedra principal del edificio. Y básicamente la idea de Pedro es esta: para mucha gente, o para la gran mayoría de las personas, Jesús no representa nada especial. Pero dice, para nosotros, para ustedes los que han creído, Él es precioso. Y entonces dice, ustedes no son los incrédulos, ustedes son, y comienzan las descripciones, del verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, quiero que pongas atención en esto, porque si tú te das cuenta, este pasaje, estos títulos, Pedro los está tomando no de su imaginación, aunque Pedro era muy arrebatado y podía haber alucinado aquí, haber dicho las cosas que a él le gustaría que se dijeran. Él lo que está haciendo es que está volteando el Antiguo Testamento y está trayendo esos títulos de parte de Dios, títulos que Dios había dado al pueblo de Israel. De hecho, si me acompañas, por favor, a Isaías 43:20, dice el versículo, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, en el contexto, ¿quién es el pueblo? Está hablando de Israel. Está hablando de Israel, del pueblo escogido. Sin embargo, las palabras que usa, Pedro las toma para hablar del pueblo de Israel. Está hablando de que este linaje, de hecho, cuando dice linaje, es un genos, es la palabra que usa, es una raza. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios escogió a una nación en particular, al pueblo de Israel, como una nación especial, escogida. Pero ahora Pedro toma ese título y dice, ya no es solamente para los israelitas. Ahora todos los que han creído en Jesús, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que están en Cristo, ahora forman parte de este linaje, de esta raza, de este pueblo. Y esa es la primera descripción que está haciendo. Es un título que estaba destinado originalmente solo para Israel, pero que ahora está ampliando para hacer referencia a la iglesia. Ahora acuérdense que Pablo en Efesios, lo vimos en el capítulo 2, Pablo nos dice que Jesús hizo algo especial. En Cristo, Él creó una nueva ¿qué? Una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Por favor, no me hagan esto. Estuvimos 8 meses hablando de esto. Es una nueva humanidad, era una nueva raza, un nuevo pueblo. En Jesús, eso es lo que describe Pablo en Efesios. Dice, por medio de Jesús, Él derribó la muralla de división que había entre judíos y gentiles y ahora trajo la paz y ha hecho un nuevo hombre. Y la palabra cuando dice hombre en realidad es una nueva humanidad. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Él está tomando este título que hablaba de esta promesa para redimir al pueblo de Israel. Es Isaías, acuérdate que Isaías escribe después de la catástrofe con los reyes y dice, Dios los va a rescatar, Él va a traer ríos en la soledad para darlo a su pueblo escogido, y a ese pueblo yo lo he creado para mí y va a publicar mis alabanzas. Sin embargo, ahora lo aplica hacia toda la iglesia. Tú y yo tenemos ese privilegio que de hecho Pablo explica a los romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Él dice, nosotros no somos judíos de nacimiento, nosotros no somos israelitas, nosotros no teníamos derecho a las bendiciones de Abraham, a las promesas del pueblo de Israel, pero ahora en Jesús hemos sido injertados y ahora tenemos acceso a las promesas de Dios. Y eso solo por la obra de Jesús. Ahora, el segundo título que usa allí es el de real sacerdocio o sacerdocio real. No habla de real en el sentido de que es verdadero, sino de que es de la realeza. Está hablando de la realeza. Ahora, ve por favor a Éxodo 19:5 y escucha lo que el Señor les dice al pueblo de Israel. Te vas a acordar del primer título también, pero dice Éxodo 19:5, ahora pues, si dan oído mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, nuevamente, si tú ves aquí, estas palabras, este título estaba inicialmente expresado para el pueblo de Israel. Pero Pedro ve ese título y ahora lo aplica a la iglesia, a los creyentes. Ahora, quiero hacer una distinción aquí. Cuando estoy hablando de la iglesia, acuérdate de algo. En la iglesia hay judíos y hay gentiles. Pablo y Pedro eran judíos, pero estaban en Cristo. Tú y yo somos gentiles, pero estamos en Cristo y estamos y somos parte del mismo cuerpo y de la misma iglesia. ¿Sí? De tal manera que Pedro voltea y dice, ¿sabes qué? Este privilegio de ser un reino de sacerdotes que tenía el pueblo de Israel, ahora ha sido dado a la iglesia también. En el pueblo de Israel no todos eran sacerdotes. Había una familia que estaba dedicada al sacerdocio, la familia de Leví. Pero en este caso no está hablando de funciones sacerdotales como las hacían los levitas, sino que ahora tú y yo hacemos sacrificios. Pero ¿cuál es la ofrenda primaria que damos a Dios? Lo dijo el pastor David hace rato, Romanos 12. Nosotros mismos somos la ofrenda, nuestra vida, y damos sacrificios de alabanza a Dios y fruto de labios que confiesan su nombre y vidas que se suben al altar todos los días. Dice, ofrezcan ahora sí voluntariamente su vida todos los días. Eso es lo que dice, si vas a Romanos, pon Romanos 12:1 por favor, pero ponlo en NTV. Pablo dice, todo lo que el Señor ha hecho, voltea y ve los 11 capítulos anteriores. ¿Cuál es la conclusión lógica? Y Pablo dice, por lo tanto, en vista de todo lo que Dios ha hecho, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Ahora, entregar su cuerpo a Dios, Pablo no está diciendo que, Señor, aquí está mi cuerpo. No, es todo lo que hagas. Es tu vida diaria, tus acciones. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y mira lo que dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, Dios no espera solamente que tú y yo vengamos y cantemos aquí el domingo. Lo que Él espera es que todos los días, en todo lugar, la manera en que tú y yo vivamos, las cosas que tú y yo hagamos, las cosas que tú y yo digamos, tengan como fin último dar la gloria a Dios. Que tú y yo, como dice allí, vivamos de una manera que sea santa. Y cuando Pedro aplica este nombre, básicamente lo que está diciendo es que los cristianos, tú y yo, nos hemos entregado a Dios en consagración. Eso es lo que implicaba el sacerdocio. El sacerdocio les decían, ¿sabes qué? Tú eres de Leví. Ok, mijito, tú tienes el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. Tú no vas a tener bienes en Israel, no vas a tener territorio. ¿Sabías eso, no? ¿Te acuerdas? A los levitas no les dieron terreno. Todas las tribus se repartieron la tierra, pero el Señor le dijo, yo voy a hacer tu porción, le dijo a Leví. Así de que tú no te preocupes por los territorios, por los terrenos, yo soy tu parte y tú vas a tener acceso a mí y tú vas a ministrar entre Dios y el pueblo. Ahora lo que dice Pedro es que todos nosotros entregamos nuestra vida y tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ese es un privilegio, porque para los judíos ellos solamente veían al sacerdote entrar a la presencia de Dios. Ellos solamente se quedaban afuera y el sacerdote entraba representando al pueblo. Traía esas 12 piedras representando a las tribus, traía los nombres de ellos en los hombros y él entraba a la presencia de Dios representando a todo el pueblo de Dios. Pero ellos solamente eran espectadores. Pero ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y no solamente como sacerdotes, somos sacerdotes del Rey del Universo, por eso somos un sacerdocio real. Formamos parte de la realeza, algo que tampoco ellos tenían acceso. Ellos decían, tenemos un rey, ahí está David y su linaje. Pero ahora tú y yo somos parte de ese reino y somos parte de ese sacerdocio. Tú y yo no somos judíos. A lo mejor por eso el impacto de esto no es tan grande en nuestra vida, porque no tenemos manera de relacionarnos con los reyes. Somos ajenos a todas estas cosas. Pero para los judíos, para la gente en ese tiempo era como, órale, esto es algo que jamás me imaginé, que yo fuera parte de la realeza y que yo tuviera acceso a Dios. Mi familia, eso es lo que dice Pedro, que tú y yo somos en la iglesia. Ahora, no es la única cosa que dice. Tercero dice, somos una nación santa. Y nuevamente, si tú vas a Éxodo, eso es lo que dice en Éxodo 19:6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y básicamente, ese era el punto. Acuérdate que cuando hablamos de santo, estamos hablando de alguien que ha sido separado para Dios. Y tú y yo, otra vez, por medio de Jesús, hemos sido apartados, hemos sido santificados. Ahora, eso no significa que ya somos perfectos. No necesito explicar eso. Tú sabes tu vida, tú conoces tus fallos. Pero lo que sí quiero que veas es que en el momento que tú y yo nacimos de nuevo, en el momento que tú y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, lo que sucede es que tú y yo hemos sido apartados para Dios. Yo les he dicho que para mí el caso más extraordinario es el de los corintios, porque en Primera de Corintios, cuando Pablo les escribe, antes de regañarlos y de balconearlos con todos los pecados que tenían en la iglesia, él comienza diciéndoles en el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo les dice, mira, a la iglesia de Dios, les estoy escribiendo a la iglesia de Dios, a los que ya han sido santificados. Más adelante les va a decir, aparten ese perverso de entre ustedes, ese que se está acostando con su madrastra, aquellos que se están peleando entre ellos. Pablo va a comenzar a reprenderlos por sus pecados, pero él reconoce algo. Dios los ha apartado para él. Ustedes han sido santificados. Y si te fijas ahí, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Hemos sido santificados, pero estamos en el proceso de ser santos. Tú y yo no somos perfectos. Dios está trabajando en nosotros y todos los días Él nos transforma para que seamos santos. No solamente posicionalmente, sino en la práctica. Pero nuevamente llama una nación santa a la iglesia. Número 4, dice que es una posesión especial de Dios. Literalmente en Reina Valera, como lo describe, es que dice pueblo adquirido por Dios. Ahora, no hay un texto exacto que describa al pueblo o al pueblo de Israel o a la iglesia en esos términos exactos. Pero si tú te fijas, esa es la idea que hay en los versos que hemos visto, De hecho, en 19:5 en Éxodo dice: pues ahora, si das oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y básicamente la idea que hay es que el Señor le está ofreciendo al pueblo de Israel que si cumple su pacto, ellos van a ser atesorados como nación. Van a ser ese tesoro para la nación, como nación. Y Pedro básicamente lo que está diciendo es eso. Ustedes ahora como iglesia son posesión del Señor. Le pertenecen a Él. De hecho, en Efesios, también lo vimos, está en el capítulo 1 de Efesios, dice allí, el verso 18, capítulo 1, verso 18, en NTV, por favor. Dice en la oración de Pablo por los Efesios, dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son, ¿qué cosa? Su rica y gloriosa herencia. Y quiero que mastiques eso porque lo está diciendo Pablo acerca de Jesús. Ustedes son la rica y gloriosa herencia del Señor. Y esa es la idea. La iglesia es este pueblo apartado por Dios, es este grupo de personas por el cual el Señor derramó su sangre y al cual dice compró por medio de su sangre y que Él atesora de manera particular. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios amó al mundo. Pero en la Biblia se nos menciona que hay diferentes tipos de amor. Dios dice que Él hace salir el sol y trae lluvia sobre buenos y malos. En una manera el Señor bendice a toda la tierra. Pero hay una manera particular en la que Él ama a su pueblo, en la que Él cuida a su pueblo, en el que Él da sus promesas a su pueblo, a los que entran en pacto con Él. ¿Sí me explico? Ok. Entonces quiero que veas eso. Dios ve a la iglesia como su especial tesoro. Si no me crees, ¿qué va a pasar cuando el Señor regrese? ¿Cómo cierra el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis? Con una fiesta en el cielo. Yo les dije, hay un evento que se repite al inicio de la Biblia en Génesis y al final de la Biblia en Apocalipsis. ¿Qué evento es ese? Los voy a poner a prueba, a ver. Boda, exacto. ¿Y quién se casa en Apocalipsis? El Señor con su iglesia. Ahora, si no fuera su especial tesoro, no se casaría con ella. Literalmente, la iglesia, dice que el Señor Jesús dio su vida por su iglesia, para santificarla, para prepararla, para que fuera una iglesia sin mancha, sin arruga, es su especial tesoro. Pero, finalmente, la quinta descripción que hace el Señor es bien interesante, porque Pedro menciona en el versículo 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Y esa, no sé si te suena, pero esa porción está tomada de Oseas. El libro de Oseas, Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? En Oseas 1, verso 6, el Señor le da esta instrucción al profeta. Le dice, vas a ponerle este nombre a tu hija. Y dice el verso 6, concibió ella, es decir, la esposa de Oseas, otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego el verso 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, a otra hija, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Esas dos Esas dos figuras, estas dos hijas del profeta, estaban figurando la manera en que Dios estaba rechazando a un pueblo que había rechazado a su Dios. Si ustedes recuerdan, toda la historia del profeta Oseas tiene que ver con esta imagen de una mujer adúltera con el profeta. Ahora el profeta le tocó, pero él se casa con una mujer que es adúltera y dice: esto es la manera en que Israel me ha abandonado a mí. Y Dios describe la relación de Dios con el pueblo de Israel como Israel siendo adúltero, abandonando a Dios. Hay un pasaje, si ustedes recuerdan, cuando dice: y tú piensas que tus ídolos te dieron tu grano, tu oro, tu plata, y no sabes que fui yo el que te di todo. Pero la idea aquí es que Dios ha apartado de sí a la nación de Israel, y ahora dice: no me voy a compadecer más, en el verso 6, y en el verso 9 le dice: ya no son mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. Esa es la idea de Oseas. Pero luego dice, en Oseas 2:23, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, y diré a lo ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. ¿De qué está hablando? De restauración. Está diciendo: ok, va a llegar un tiempo donde a la nación que dije que no tendría misericordia, le voy a decir que ahora tendré misericordia, y al que le dije que no era mi pueblo, le voy a decir que es mi pueblo y que yo soy su Dios. Eso pasó con Israel. Eso pasó con Israel. Pero Pedro lo que ve es que tú y yo no éramos su pueblo tampoco. No porque tuviéramos una relación previa, sino porque nunca habíamos tenido una relación con Dios. Nosotros no éramos su pueblo y nosotros no habíamos alcanzado misericordia. Pero Pedro dice: si Dios tuvo compasión de Israel y cuando no era su pueblo, tuvo misericordia para que fuera su pueblo otra vez, y si le dio misericordia a Israel cuando no estaba cerca, sino cuando se había apartado de Dios, también tuvo misericordia del resto de las naciones, como de Israel. ¿Sí me explico? La idea de Pedro al ver lo que sucedió con Israel, dice: Dios lo apartó, en un sentido vamos a decir que Israel se volvió gentil, porque Dios dijo: ya no eres mi pueblo, no voy a tener misericordia, perdió sus privilegios. Pero Dios le dijo: va a haber reconciliación. Y Pedro dice: si Dios hizo eso con Israel, Dios lo puede hacer con todas las naciones. De hecho, lo ha hecho con todas las naciones. ¿Sabes? Es interesante porque es la misma idea de Pablo. Si tú vas a Romanos 9, en Romanos 9, en el verso 23, Pablo está escribiendo acerca del trato de Dios con Israel. Y dice... Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 24: a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, allí serán llamadas hijos del Dios viviente. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Lo mismo que hizo con Israel, lo ha hecho con todas las naciones. Y ahora nosotros los gentiles, que no éramos su pueblo, ahora somos llamados pueblo mío. Y ahora nosotros decimos: tú eres nuestro Dios, al que no era nuestro Dios. En Romanos, si vas a... no, Efesios, en capítulo 2, Pablo repite esta idea de una manera también. Dice en el versículo 11. Dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo... ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos nos veían y decían: son incircuncisos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ese pacto en la carne, esa marca, esa señal en la carne como los judíos. Pero dice el verso 12, en aquel tiempo estaban como sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. No éramos su pueblo, pero por medio de Jesús, Él nos reconcilió y nos hizo parte de su pueblo. El verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esas cinco descripciones nos hablan de la manera en que Dios ve a la iglesia. Y tú y yo deberíamos de gozarnos con esto. Es un privilegio que tú y yo seamos llamados su pueblo. Es un privilegio que tú y yo seamos considerados una nación santa. Es un privilegio que tú y yo tengamos acceso a Dios sin otro mediador fuera de Jesús. Ningún otro hombre, es Jesús, Dios hombre, nuestro mediador. Y tú y yo damos estos sacrificios de alabanza. Ahora, si vemos al propósito de la iglesia, dale al siguiente. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dice en el caso de, si vas otra vez a Primera de Pedro, en segundo, el capítulo 2 y el verso 9, no, en el versículo 9 dice, que somos todo eso, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te fijas, básicamente nos ha llamado para que nosotros nos convirtamos en esos portavoces de sus virtudes. ¿De qué habla cuando dice virtudes? ¿Qué significa la palabra que está usando allí? Bueno, básicamente, si lo pones en NTV, te vas a dar cuenta que habla de las alabanzas. Ponle ahí. NTV. Por eso dice, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, para hablar de la bondad de Dios. Ahora, el término aquí, aunque significa varias, vamos a decir, tiene varias acepciones, cuando habla de las virtudes, está hablando básicamente de el valor que tiene la excelencia, la alabanza o la virtud. Y básicamente está hablando del Evangelio, de que tú y yo somos llamados a anunciar el Evangelio. Dale la que sigue, por favor. Nuestra misión como iglesia es exaltar al Señor, evangelizar al mundo y edificar a los creyentes. Ahora, te voy a decir algo. Todas estas descripciones que vimos ahorita no son para creyentes individuales. ¿De quién está hablando? La iglesia. No es de que yo soy el sacerdote rey del mundo, soy la posición. No, la iglesia. Todos. Tú y yo, claro, se derivan esas virtudes en nosotros porque pertenecemos al cuerpo, porque pertenecemos a la iglesia. Pero la visión de Dios no es la de, José Machado, qué creyente, mira, es mi especial tesoro. No, la iglesia es su especial tesoro. Y tú y yo estamos ahí. Y en consecuencia somos parte de su especial tesoro. Pero no es que tú individualmente seas el especial tesoro de él. Y esto es importante resaltar porque nuestra cultura nos mueve mucho por el individualismo. Tú y yo siempre estamos viendo lo que es mejor para mí, lo que es más cómodo para mí, lo que a mí me gusta. Es diferente. ¿Saben una de las cosas que, de las diferencias que vimos, por ejemplo, en caso de Japón? Es que en Japón la gente se porta bien, salud, no porque ellos sean bien intencionados. La gente no es que sea muy educada, es que nadie quiere ser disruptivo. Por ejemplo, aquí en México es, ¿cómo me brinco la fila para no tardarme ahí en las tortillas? O, ¿por dónde me meto para...? Es nuestro pensamiento, porque no, está muy duro el sol y me voy a solear. O tengo algo importante que hacer y como no salí temprano, pues tengo que a ver cómo le hago. Siempre estamos pensando en aquello que nos interesa de manera individual. En Japón no. En Japón la gente ve por la comunidad, entonces hay ciertos estándares de sociedad que la gente no los quiere romper, no porque otra vez esté de acuerdo, simplemente no quiere verse mal. Entonces ellos todos se apegan a las normas de la sociedad. Por eso cuesta trabajo, por lo menos ahí les cuesta tanto trabajo, hacerse cristianos, me refiero en el sentido de ser diferentes, porque el resto de las personas los van a ver como estás rompiendo la norma, estás saliendo de los parámetros de la sociedad. Cuando hablamos de la iglesia, Dios nos ve como comunidad, como cuerpo. Y tú y yo tenemos que tener en mente eso. Por eso continuamente los imperativos, las órdenes, las instrucciones de parte de Dios son en plural, ¿no? Son siempre unos a otros. No es cristiano, tú debes hacer eso. No es amados, perdónense, amados, exhórtense, amados, vivan, sean, perdonen unos a otros, ayuden unos a otros, lloren unos por otros. Siempre es en plural. Y como iglesia, dice, el propósito es que toda esta excelencia, el valor, las virtudes, todo lo que Dios ha hecho, ahora ustedes lo manifiesten al mundo, para que lo anuncien a otros. Y decía que eso no es solamente verbal, tenemos que hacerlo verbal, pero cuando alguien viene aquí, tú y yo también lo modelamos con nuestra vida, con la manera en que tratamos a las personas, con la manera en que hablamos con las personas. Ese es el propósito. Así que aquí lo que estamos viendo es la instrucción de evangelizar, básicamente. Y como te decía ahorita, el evangelismo no tiene que ver con una técnica en particular, con un grupo de personas en particular, es algo que hacemos como cuerpo. Cada domingo nuestra oración, nuestro deseo es que Dios traiga personas nuevas que puedan escuchar el mensaje, que puedan entender y que por la acción del Espíritu Santo sean convencidos para que ellos se arrepientan. Pero no lo hacemos ni intentamos manipularlos, ni presionarlos. Por eso no, y no es que esté mal, simplemente no queremos exponer a las personas. A ver, vengan para acá los que quieran recibir al Señor, ¿no? No, o sea, queremos que sea algo genuino, queremos que sea algo que Dios haga, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad como cuerpo. Todos nosotros estamos para hablar de las bondades, de las virtudes de nuestro Dios. Así que quiero que veas algo. Después de ver esto, y si tú recuerdas lo que vimos en Hechos 2, lo que había testificado y lo que había presenciado Pedro, cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de lo que es el plan de Dios. Dios es el que está más interesado en que la gente le conozca, en que la gente... tú ves en Lucas 15, el Señor Jesús habla de cosas perdidas y cosas encontradas, y lo va haciendo increciendo, ¿no? Empieza con cosas pequeñas, monedas, ovejas y luego hijos. Pero en todas esas, la idea es el gozo de encontrar algo que estaba perdido. El Señor es el más interesado cuando hablamos de evangelismo. Si puedes poner, por favor, esos puntos en el slide, está en el 12. Es plan de Dios. Número dos, es en el poder del Espíritu Santo. De hecho, si tú te fijas en el Evangelio de Juan, se nos menciona que es el Espíritu Santo el que trae convicción. En Juan 16 tú vas a ver que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, el que trae convicción de juicio, dice Juan 6, 16, 8 al 11. De tal manera que cuando tú y yo hablamos, lo hacemos con la convicción de que es el Espíritu Santo el que va a tocar la vida de las personas. Entendemos la incapacidad que tenemos los hombres para convencer a alguien, pero confiamos en el poder de Dios para tocar los corazones. Así que es el plan de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es a través del Evangelio, porque lo que hablamos aquí y lo que tú tienes que compartir es el Evangelio, no son tus buenas ideas, no son tus teorías, es lo que Dios ha revelado, las buenas noticias. Pablo, cuando describe el Evangelio en Romanos 1, capítulo 1, verso 6, dice que son las buenas noticias que tratan acerca de su Hijo, si lo pones en NTV, por favor. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesús, las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios, el Creador, enviando a Jesús. Dice, ustedes han incluido entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesús, verso 7. Dice, les escribo a todos ustedes, los llamados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, verso 8. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Padre por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Verso 9, Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Verso 10, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Verso 11, pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Si se fijan, el deseo de Pablo es que conozcan las buenas nuevas acerca del Hijo, para que crean o para que sean edificados. El Evangelio es lo que usamos para que las personas conozcan a Jesús o para que las personas crezcan. Ahora, es interesante, ¿las iglesias cómo surgen? ¿Cómo nace una iglesia? ¿Alguien sabe? No se comparte el Evangelio. Compartes el Evangelio, gente cree en el Evangelio, gente empieza a vivir en el Evangelio, porque el Evangelio no solamente que creas, dice que te disipules, que se reúnan, la gente se empieza a reunir, gente empieza a ser alcanzada por medio de los que ya creyeron, la iglesia crece. ¿Y qué hace una iglesia cuando está creciendo? Predica el Evangelio. ¿Para qué? Para que a través del Evangelio otras iglesias sean establecidas y otras iglesias empiecen a crecer. Y a, básicamente, acuérdense, el Evangelio hace discípulos, los discípulos hacen iglesias, la iglesia hace discípulos cuando predicas el Evangelio. Entonces, ese es a través del Evangelio que lo vamos a hacer. Y es por medio de la iglesia. Si pones el slide, Dios usó y Dios pensó y Dios planeó y Dios usa a la iglesia para ser el medio por el cual su evangelio sea conocido. ¿Y quién es la iglesia? Tú eres parte de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Si te acuerdas, en Efesios, en el capítulo 3, Pablo habla de este misterioso plan de Dios de usar a la iglesia para mostrar la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Capítulo 3, verso 9. Ponlo del verso 9, por favor, en NTV. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios usó a la iglesia, Dios está usando a la iglesia para mostrar su multiforme sabiduría aún a todos, dice, las autoridades espirituales. Así que cuando estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de que es el plan de Dios, de que es en el poder del Espíritu Santo, es a través del Evangelio y es por medio de su iglesia. No necesita ser un erudito para ser parte de esto, simplemente necesita ser parte de la iglesia, conocer el Evangelio. Por eso, como dijo el pastor David, nadie que no conozca qué es el Evangelio puede pasar a la evangelización, nadie que no conozca lo que es el Evangelio puede pasar a misiones. Si no sabes los básicos, no puedes crecer. Entonces es importante que todos estemos en canal acerca de qué es el Evangelio. Y por último, quiero que veas, puse una cita allí de Scott McKnight, su comentarista bíblico, y él dice, debemos hacer hincapié, la que sigue, al final, la otra. ¡Ja! ¡Ja! La borraron, yo creo. Evangelismo, miren, dice, debemos hacer hincapié, en que, puesto que se trata de la obra de Dios, debemos estar en sintonía con Dios. Puesto que es el Espíritu quien convence, debemos depender del Espíritu. Y puesto que se trata de la cruz del Hijo, debemos centrarnos en los gloriosos logros de Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de evangelismo, estamos haciendo la obra de Dios, así que vamos con esa confianza. No es nuestra obra, los resultados no dependen de nosotros, son de Dios. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que convence, así de que dependemos del Espíritu Santo cuando lo hacemos. Y como el enfoque es la cruz, no vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar de mi iglesia, de lo que yo he hecho, vamos a hablar de lo que Cristo ha hecho. Ese debe ser el enfoque. Amén. Nos ponemos de pie entonces. Como te dije, familia, esos son los temas que vamos a estar viendo a lo largo del año. Y nuestra oración, nuestro deseo es que todos los que estamos aquí, todos los que el Señor traiga, podamos estar participando de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por este privilegio, Señor, de ser parte de tu cuerpo, de ser parte de este nuevo linaje, un linaje escogido de este pueblo, Señor, que tú has adquirido, de este sacerdocio real, de esta nación santa, Señor, de aquellos que han experimentado tu misericordia y que ahora formamos parte de tu pueblo. Señor, solamente por los méritos de Jesús, no por nada que hayamos hecho, no por nada que podamos hacer, no por nada que, Señor, tengamos. Todo esto es gracia, todo esto es un regalo que viene de ti. No depende de nosotros, depende de tu Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Y Señor, como cada semana nuestra oración es que si hay alguna persona en este lugar que aún no ha experimentado este perdón y esta salvación, Señor, que tú con tu Espíritu Santo toques su vida, que ellos puedan ver que como todos los que estamos aquí son pecadores, Señor, porque todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador, porque como pecadores, Señor, no hay manera en que podamos justificarnos delante de ti. Necesitamos un mediador, necesitamos alguien que interceda por nosotros. Y tú enviaste solamente a Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo carne para morir en la cruz, en nuestro lugar, para con su muerte pagar por nuestra deuda y poder reconciliarnos contigo, Señor. Que si hay alguien el día de hoy, Señor, que no te conoce de esa manera, que él pueda arrepentirse, que él pueda confiar en que la muerte de Jesús fue suficiente para el perdón de pecados y que él pueda disfrutar de esa vida eterna que está en tener una relación contigo, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, el que tú enviaste. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y que toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.